Buenos días, México. Buenas tardes, Bangladesh. Estamos aquí en la asamblea anterior. Les recordamos que seguimos a 15 millones de kilómetros de la luna, que de cada 10 gatos, 8 son 3 cuartas partes, y que faltan solo 9 días para que se termine el año fiscal en Irán. La temperatura en el Mediterráneo baja a razón de medio grado por año. Les recordamos que está lloviendo, y si tiene la nariz tapada, el pecho congestionado y problemas en la circulación respiratoria, use vías alternas. Y el agujero en la capa de ozono mide hoy 5% más que el estado de Wyoming. 4 patas tienen los perros, 2 tienen las grullas, 1 los tulipanes.
Bueno, aquí estamos en la asamblea anterior, su programa favorito de canchancherismo y fubriosis histopléjica. Hoy vamos a hablar de la energía eléctrica, la luz, la iluminación, etc, etc.
Está con nosotros la voz sexy pero aterciopelada y viril de el señor S. Y su servilleta.
Y mi servilleta, aquí la tengo.
Y aparte estoy yo, que soy nada, soy nadie, soy Seth, transmitiendo por el 102.9 del FM. Si quieres cotorrear con nosotros, hay un chat abierto, es escúchanos@hotmail.com. Y estamos estrenando teléfono, es tan nuevo el teléfono que ignoro el número.
Ah, por esto lo apuntaron aquí.
56-16-09-36. Inaugúrelo usted llamándonos aquí a su cabina isofónica trufiláctica.
Las primeras 6 personas que llamen recibirán cada una un tornillo oxidado.
Eso. Entonces, ¿cuál es el tema? Ah,
y está también la chica Ye manejando la nave.
La chica Ye. Y bueno, mi querido nadie. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues, tenemos muchos temas, pero primero yo quisiera decirles que en realidad el día está bastante bonito, hace sol, el cielo azul, ideal para salir a andar en bici, para ir a nadar a la alberca, para solearse en algún lugar con mucha hierba,
claro,
de la que crece en el piso, porque asolearse con otros tipos de hierba...
Está bien.
Bueno, es extraño.
A lo mejor dilata los poros.
También uno puede asolearse tomando mate.
Tomando mate.
Hay muchísimos coches acá en esta zona de la ciudad. Fue muy difícil pasar.
Sí, como son fresas aquí en la UNAM, no mames.
Qué barbaridad, puro coche nuevo, cabrón.
Puro carro nuevo, hay que irse hasta 8 cuadras. Pues llegamos tarde. Nosotros llegamos aquí a las 11 en punto. Pero son 17 cuadras desde que se pone a estacionar hasta que llegan aquí a...
Sí, ¿no? 15.000
a la rectoría.
Estudiantes y 20.000 coches. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Sí, claro. No me lo explico. Porque además...
Se me hace que hay muchos oyentes.
Ah, eso es. El Pumitas además venía atascado, ¿no?
Claro.
Los coches no.
No, los coches cada quien viene en su carro.
Hazle un favor a la humanidad. Si ves un coche abandonado, ¡destrúyelo! ¿Qué pasó? Thank you.
pese a fugas cayó en el jardín. Una estrella fugaz cayó en el jardín, pero su luz se apagó, ay, 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 de mí. Pero su luz se apagó, ay, 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 de ti. Todos pidieron deseos sinceros, todos pidieron deseos enteros, todos a él se aferraron ideas, pero su luz se apagó, ay, 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 sí, sí. Ciertas noches en que sueño surcar el cielo una estrella, no le dan vista al asombro a aquellos hombres que en suerte prefieren sombras hostiles a una luz incandescente. Y en el murmullo del alma, donde se mezclan las horas, hablan los sueños callados, quieren andar en presente, y en la costumbre se vuelven los tres deseos de siempre.
En la asamblea anterior no había nada, y entonces el orador dijo, hágase la luz, y vino Thomas Edison y fundó la General Electric. Pero me estoy adelantando mucho, porque antes de eso, el mundo estaba, según los griegos, ¿no? Yo no soy quien para decir que había antes de mí, ¿no? Que nací en el 82, y antes de eso no podría decirles. Pero entonces, bueno, se supone que antes había titanes en el mundo.
Que son unos refrescos de sabores, tienen sabor piña, sabor...
limón.
Ah, sí, son esos los titanes, ¿no?
Esos son unos titanes, pero esos no gobernaban el mundo. Esos son filiales y sucursales que se han ido quedando después de unas rebeliones, porque eran muy revoltosos, muy caóticos los titanes. Estaban dirigidos por uno, el más ruco, que se llamaba Urano, y que tenía esta hermosa costumbre.
Urano,
tiene limpias las manos. Bueno, el caso es que este Urano es el dios del espacio, y en realidad como líder era bastante bueno porque no hacía nada. Estaba sentado procreando hijos con su femenino de titán, Titania.
Titania.
Con su Titania, que se llamaba Geo, que representaba Tierra.
Tetán.
Y tenía la costumbre, esa costumbre exótica, de matar a sus hijos. Por el rollito ese de que eran herederos al hacer los nuevos jefes. Hasta que... nació un pimpollo que estaba muy bonito, y entonces Gea le dio una hoz de oro y le dijo, tú no te dejes, mijo. Y apenas naciendo, este tanito castró a su padre y lo encerró en Tarrés, que es una prisión de alta seguridad de la antigüedad, y se volvió el nuevo rey de los dioses. Este Cronos era el dios del tiempo. Él, por una cosa familiar de costumbre, se comía a sus hijos para que no le fueran a tumbar el trono.
Claro.
Y también por respetando la misma tradición familiar de los dioses griegos, el más pequeño de sus hijos se salvó porque su jefa lo salvó. En vez de darle al niño para que se lo comiera, le dio una piedra envuelta en unas sábanas, y Cronos se lo comió y pensó que ya tenía ahí adentro a Zeus. Zeus no estaba muerto, andaba de parranda con Quirón, un centauro que lo entrenó, tuvo varias aventuras, se hizo del rayo, cositas, hasta que regresó a reclamar el trono. Antes de reclamar el trono, le dio a Cronos un vomitivo con tan buen éxito que Cronos vomitó. Y entonces salió primero que nada la piedra que se había tragado en lugar de Zeus. Es muy importante esa piedra. Se llama el Ómfalos.
Ómfalos.
Ómfalos. No los veo que estén apuntando, y voy a preguntar al final. Salió el ónfalos y Zeus lo partió en dos y se lo dio a dos águilas para que se fueran a dar una para un lado y otra para el otro, volando. Y donde se encontraran, iban a ponerlo y ese iba a ser el ombligo del mundo. Parece que las águilas se confundieron porque pusieron ombligos del mundo por muchos lugares. Hay uno en Cusco, hay otro acá en México, hay otro en Greenwich. En fin, cada imperio se construyó alrededor de su propio ombligo del mundo.
Claro.
En el caso de los griegos, el ombligo este fue a dar al Olimpo. Y allí empezó la dinastía de los dioses olímpicos, que tenían el problemita de que no habían acabado todavía con los titanes. Ellos vivían allá en las alturas y el mundo estaba gobernado por titanes. Así que Zeus mandó a un amiguito, Dionisio, que era el dios del vino y de la pachanga y de la fiesta, un tipo muy alegre, rodeado siempre de querubines encuerados, ¿no? Niñitos así, nalgones, que andaban risa y risa. A Mario Marín le hubiera encantado.
Le hubiera encantado.
Le hubiera encantado ir de fiesta con Dionisio. Y Dionisio fue, en realidad, a platicar con los titanes. Y los titanes, al parecer, se divirtieron mucho porque el vino abundaba, según algunos historiadores... ¡Ay, sí! ¿Cómo va a haber historiadores en esa época? Bueno, según algunos que escriben de esto, el vino era navegable, eran cantidades navegables. Y la fiesta acabó mal porque los titanes mejor mataron a Dionisio, lo cual a Zeus le cayó.
Ya bien pedos, ¿no?
Ya bien pedos. Tú y yo sí somos hermanos, presta tu cabeza, y se la cortaron. Y entonces Zeus se enojó y la agarró a rayos contra los titanes y los quemó todos. Y entonces dejó un tiradero en el planeta tremendo, ¿no? Varios de estos titanes, cuando vieron el asunto, luego dijeron: no, yo no hice nada, yo estoy del lado de Zeus. Uno de estos titanes era precisamente Prometeo, que es en realidad de quien yo les quería hablar. Prometeo, hijo de Japeto y de Oceánide.
De Japeto, es hermano de Pinocho.
De Pinocho, sí. Okay. No, Japeto, no Gepeto.
Ah, ok.
Japeto. Japeto está antes de Gepeto.
Ya. Yeah.
Prometeo tenía varios hermanos, no muy listos. Los hermanos de Prometeo no pasaron a la historia por listos. Uno de ellos, por ejemplo, es Atlas. Al que le dijeron: deténme esto tantito.
Charales, Atlas.
Y pues acabó cargando el mundo mucho tiempo.
Un rato. Ahí sigue, ¿no?
Ahí sigue, según los griegos. Bueno, Prometeo era más listo. Otro de sus hermanos fue Epimeteo. Pero era muy largo, entonces de cariño le decían Epi. Zeus le encargó a Epi y a Prometeo que con esa ceniza que había quedado de titanes, que se había vuelto lodo por la cantidad de vino que regó Dionisio.
O sea, había vino y ceniza.
Vino y ceniza de dioses, de antiguos dioses. Okay. Y que eso lo amasaran y fueran creando las criaturas que iban a poblar el mundo.
Para repoblar
todo. Entonces, Epi parece que era un tipo bastante abusado con las manos, muy hacendoso, laborioso, luego agarró y empezó a hacer criaturas. Ah, para esto Zeus les había dado una bolsa de dones especiales para que le pusieran a las criaturitas y no fueran así nada más.
Claro.
Moldeos. Entonces empezó a hacer así pajaritos y les dio alas para que volaran. Empezó a hacer pececitos y les dio la propiedad de que pudieran nadar. Y les dio, hizo unos grillitos y que podían brincar bien alto. Y mientras tanto Prometeo, que dicen que era marihuano, yo no sé, pero eso dicen, se clavó haciendo un solo muñequito. Además era bastante insolente el Prometeo, entonces su muñequito tenía la cosa de que se parecía muchísimo a Zeus, lo cual a Zeus tampoco le hizo ninguna gracia.
Ninguna gracia.
Muchos años le había tomado tener sus barbas blancas y su postura esa de gran hombre para que llegara uno y hiciera un monito.
Igual.
Pero era bastante clavado Prometeo, así que se tardó mucho en moldear a su monito. Y cuando terminó de hacerlo, se dio cuenta de que Epi ya se había acabado los dones que le había dado Zeus. Entonces su monito nació sin don alguno. Y esto le pareció muy injusto a Prometeo. Dijo: qué mala onda. Así que se aprovechó que Zeus estaba dormido y se robó el fuego. Y fue y se lo dio a los hombres para que se pudieran defender de todos los otros animalitos. Hay una crónica que dice que lo intentó varias veces, que la primera vez que se quiso robar el fuego no pudo porque estaba muy caliente. Pero bueno, finalmente lo logró. Y esto a Zeus le dio mucho coraje. Así que pues bajó a hacérselas de tos a todos. Y Prometeo dijo: no, pues hagamos un sacrificio. Ya sé, para que se aliviane Zeus, hagamos un sacrificio. Trajeron un buey, lo quemaron Y conforme lo iban quemando, se les iba haciendo el agua a la boca a todos, ¿no? A Prometeo, Epitemeo y a todos los humanos. Y entonces Prometeo dijo, bueno, ya que está cocido el buey, pues no se lo vamos a dar a Dios, ¿no? Entonces le ocurrió que mejor puso en un saco todos los huesos del buey untados con harta grasa y tantito tocino, y en otro la carne maciza. Y cuando bajó Zeus para reclamar su sacrificio, le dijo, pues escoge tú el que tú quieras. Y el baboso de Zeus escogió los huesos embarrados con grasa. Y a partir de entonces ya los seres humanos destripaban así ocas y les daban a los dioses pues el hígado y las vísceras y la cosa fea, y se comían lo bonito, lo cual a Zeus tampoco le causó nada de gracia, así que de castigo mandó a Hefesto a que clavara a Prometeo a una roca y lo encadenara. Costumbre esas de clavar gente, ¿no?
Sí.
A cosas que persistieron luego en la historia. La cosa es que Prometeo era inmortal, como los dioses, entonces le hicieron una cosa, que había un águila ahí que le gustaba comer hígado. Y entonces todos los días llegaba y se comía el hígado de Prometeo. Y como Prometeo era inmortal, pues a la mañana siguiente tenía un hígado nuevo. Y así pasó como 30 años, hasta que los argonautas pasaron por ahí y dicen que era tal el pinche escándalo que hacía Prometeo encadenado, que dijeron, no, hay que liberarlo. Y entonces fue...
¿Qué gritaba Prometeo cuando estaba encadenado?
¡Ay! ¡Ay! Así nomás. Ah, okay. Según estos historiadores, que bueno, ya son bastante dudosos, ¿no?
Ajá.
De entrada. El caso es que llegó otro hijo de Zeus, de cuyo nombre no puedo acordarme en este momento, pero seguro empieza con H. Llegó y pues no podía con tanto grito concentrarse para seguir el paso de su barco, así que liberó a Prometeo.
Oh, okay.
Y Zeus no, estaba en descontento, ¿no? Porque no quería a Prometeo, pero como su hijo lo había liberado y esto hizo que su hijo se volviera un héroe,
claro,
glorioso.
No era nada fácil acabar con el águila.
Ajá, entonces pues lo perdonó a Prometeo y le dijo, bueno, si quieres regrésate al Olimpo, pero te traes tu piedra. Y ya, desde entonces supone Prometeo vive en el Olimpo encadenado a su piedra, pero la piedra ya no está en la montaña. Igual Zeus no quedó contento y eran pues grillas y grillas y grillas. Entonces se le ocurrió a Zeus que para vengarse iba a mandarle una morra que se llamaba Pandora. Pero Prometeo tenía muy claro que el reformismo no va, y entonces dijo, no, yo con el jefe no quiero nada, yo ya estoy libre aquí en el Olimpo con mi piedra, estoy feliz, gracias, no me regales nada. Así que se fue Zeus a regalarle a Pandora a su hermano Epi, que tampoco era muy manual, pero no muy inteligente.
Claro.
Y Epi se casó con Pandora. Y entonces llegó Zeus a la boda y le regaló una caja, la caja de Pandora. Y por ahí se apareció Prometeo a decirle a su carnal, aguas, los jefes son malos, los tiranos no son como para confiar en ellos, por muy divinos que sean. Y Epi a su vez le sentenció a la Pandora, no vayas a abrir la caja de regalo de Zeus, esa hay que dejarla en un rincón. Pero Pandora no se aguantó y un día fue y abrió la caja, y resulta que adentro de la caja estaba todas las enfermedades y la mortalidad. Antes de eso los humanos no se morían. Cuando se abrió la caja de Pandora,
alguien le empezó a dar gripa, otros
empezaron a sentir envidias y empezaron a sentir mala onda, y el mundo se fue al carajo. Todo gracias al todo puede pintarlo del Olimpo, Zeus. También responde al nombre de Júpiter. ¿Y qué más? Eso es todo. Desde entonces, se supone que Prometeo fue el primer ladrón.
O sea, todo este pedo no fue ni por darles inteligencia, ni capacidad de decisión, ni en realidad porque se parecieran mucho, sino porque les dio el fuego.
Les dio el fuego, la energía. O sea, les podía haber dado... ¿qué?
Caca.
El arte.
El arte.
¿No? La propiedad sobre el metal.
Claro.
La artesanía. No, les dio... Parece ser que antes quiso robarles el secreto de la roca a los dioses, el secreto de la piedra, que es... que cuando tienes una piedra en la mano le puedes pegar a alguien con ella.
Claro.
Ese era un secreto celosamente guardado por los dioses. En algún momento Prometeo dijo, no, es mejor el fuego.
Claro.
Yo creo que porque los hombres ya habían descubierto lo de las piedras, no, nomás que piedras. Como no se morían, pues nomás se aventaban piedras por diversión.
Claro.
Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto.
Del Prome.
De Prometeo.
Pues vamos con un poquito de música y regresamos, siguiendo, estamos hablando de la energía, la luz y esas cosas.
Tiempo y habitación. Tuviste razón. Camino gritando, no, no soy tu cosa, mi cuerpo es mío, donde tú batallas, mi cuerpo es mío, donde yo batallo a pleno pulmón, gritando, a pleno pulmón, mi cuerpo es mío, mi propio camino, mi propio camino, mi propio camino.
Tenemos aquí en la cabina a Leticia Servín con su música libertaria, una rola de León Chávez que en esta ocasión le canta a Zeus, el tirano del Olimpo. 102.9, esta es la que huelga y están escuchando su programa de confianza, la asamblea anterior. Esto significa que no son ni las 11 ni las 12, sino las 12:20 de la mañana acá en la Ciudad de México.
Nos puedes llamar al 56 16 09 36 y o chatear con nosotros en escúchanos@hotmail.com. Les vamos a hacer una pregunta por lo pronto. ¿Quién inventó el foco? Ya vimos que todo el problema con los dioses del Olimpo se empezó porque los seres humanos empezaron a generar energía en forma de fuego. También se sabe que, por ejemplo, en Irak, hace para el que es 250 antes de Cristo, se descubrió en 1938 se descubrió algo fechado en 250 antes de Cristo llamado la batería de Bagdad, que se asemeja a una celda electroquímica. No se han encontrado documentos que evidencien su utilización, aunque hay otras descripciones anacrónicas de dispositivos eléctricos en muros egipcios y escritos antiguos. Es decir, la electricidad ya había sido descubierta desde antes de Cristo, pero vino toda la Edad Media y se nos olvidó.
Sí, bueno, y también cabe decir que la iluminación en las calles y eso ya existía.
Ya existía desde el 700, que existen los faroleros y esos faroles que había en las calles, y pasaba uno con un cerillote y los iba prendiendo.
Y entonces le cantaba uno a la muchacha, yo sería farolero.
Exacto.
Si tú te hicieras farola, que se lo canta, ¿verdad?
Que sí. Pero bueno, el caso es que para 1854, un relojero alemán llamado Heinrich Goebel construyó lo que muchos consideran la primera bombilla u foco, introduciendo un filamento de bambú carbonatado dentro de una botella vacía para evitar la oxidación. Continuó el desarrollo de este invento durante 5 años y logró al final, hacia 1859, hacer un foco que funcionaba hasta 400 horas. Sin embargo, Heinrich Goebel era buena onda y no patentó su invento.
Era un inventor, estaba clavado.
Y no se preocupó por la patente. Entonces, casi 30 años después, más de 30 años después, en 1879, Tomás Alva Edison volvió a inventar la bombilla. En realidad no la inventó, sino simplemente la copió, que era a lo que se dedicaba, y produjo una bombilla igual, con filamento de bambú, todo igualito, que funcionaba por 48 horas. Como era gringo y estaba...
48 horas.
O sea,
400 duraba
la del alemán.
O sea que él descubrió cómo hacer focos
chafas, cómo hacer focos que no duren tanto. Y ese fue su gran descubrimiento, porque apenas un par de años después fundó con otro famoso personaje
de la mitología
de gringa. La mitología gringa, llamado, les va a sonar, mira, J.P. Morgan. Si le piensan tantito, también les va a sonar.
Seguro descendiente del capitán Morgan, también otro empresario.
Otro gran empresario famoso. El chiste es que en 1880, un año después de inventar, entre comillas, el foco, Tomás Alva Edison termina uniéndose con J.P. Morgan para fundar lo que se dio a llamar la General Electric.
Changarrito.
Ya para...
¿Un año después de patentar el foco?
Un año después de patentar el foco y de supuestamente inventarlo, ya tenía él la General Electric.
O sea que en realidad su invento va más por la cosa corporativa.
Exacto, la General Electric. Entonces, por ejemplo, se dice que la historia oficial gringa, que nos han soplado a todos, nos dice que Thomas Alva Edison era un genio que inventó miles de cosas y que convirtió esto de la invención en una verdadera industria. En realidad, lo que se sabe ahora es que se sabe, pues, que en realidad se le acusa, digamos, a Thomas Alva Edison de haber robado y apropiándose indebidamente de miles de inventos, todos ellos, todos los que inventó supuestamente, en realidad mandaba agentes a Europa, contratados por él, que recorrían las ciudades europeas, e iban copiando ideas de los grandes inventores de Europa de la época, bien directamente pagando o incluso amenazando a los dueños legítimos de esos inventos. Así se hizo de miles de inventos en muy pocos años. Y terminó, pues, fundando la General Electric. El caso es que la General Electric, 10 años después, 11 años después de su fundación, ya estaba en México poniendo alumbrado público, etcétera.
Puede sonar mucho tiempo, 11 años.
11 años.
Si tomas en cuenta que no había coches, carreteras, o sea que el viaje de Nueva York a México tardaba un mes.
Que llegara la General Electric a imponerse en México en solo 11 años, pues sí habla de un gran inventor que lo que inventó pues fue esto de las transnacionales.
Y bueno, General Electric, si tú volteas en este momento hacia la bombilla más cercana, hay un 80% de posibilidades que veas ahí el logotipo de General Electric, pero no se conformó con hacer focos.
Claro.
¿Ahora de qué vive la General Electric? ¿Por un kilo de tunas? Contéstenos. ¿Qué vende General Electric
hoy? Bueno, les voy a leer más o menos lo que es un foco. Bueno, el foco. Ay, perdón, se acaba de ir la luz. A ver, voy a tratar de leer porque hay poca luz. Voy a tratar de leer porque justo qué mala pata.
Te prendo mi encendedor,
man. A ver, dice.
Espera.
Una lámpara indecente, también llamada pompilla o ampuñeta. Es un dispositivo que produce pus mediante el ya regresó la luz. Una lámpara incandescente, también llamada bombilla o ampolleta, es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento de un filamento metálico. Okay. Eso es un foco. Lo que podemos ver es que el foco ha transformado nuestras vidas. Si pensáramos ahora, ¿qué haríamos, Rod, si de pronto no hubiera luz? Así, si de pronto...
Pero, o sea, la luz eléctrica.
La luz eléctrica, claro. Sí, el sol, ahí está.
El sol, ahí está.
Pero de pronto se mete el sol, te chingaste porque ya no hay luz eléctrica.
Sí, pues de entrada dormiríamos temprano.
Dormiríamos temprano y nos levantaríamos temprano. Y este programa, en vez de transmitirse a las 11:30 a.m, se transmitiría, no sé, a las 5.
O rompiendo el sol.
Rompiendo el sol.
Y rayando el sol.
Exacto. El caso es que ya para nosotros es muy difícil imaginarnos una vida sin luz. Es decir... la comida se nos echaría a perder, nos pegaríamos unas aburridas tremendas porque ya en realidad nos divertimos con puros aparatitos.
Estaríamos oyendo las conversaciones de los vecinos.
Claro, nos daríamos cuenta.
Escucharía la música a todo volumen, nos escucharía...
Los ruidos de la calle cambiarían.
Cambiarían.
En fin, la vida sin luz
No podría enchufar mi celular para recargarlo.
Claro, entonces todo el mundo estaría cuidando un chingo de lo que le queda de luz en el celular.
Exacto.
Claro. El chiste es que todo esto es gracias a un señor llamado Thomas Alva Edison, que no inventó nada, sino que se lo apropió, lo patentó y nos lo enjaretó a todos los seres humanos.
No en balde está escrita en la puerta de su oficina, según las fotos del museo, un refrán muy sabio que fue como el eslogan de vida de Thomas Alva Edison, que dice Urbulis urbalarum antricum, que significa no importa quién pone el huevo, sino quién lo cacarea.
Exactamente. Luego, no, tampoco vamos a hablar tan mal de este Tomás, ¿verdad? Porque sí, aparentemente de los miles de inventos que patentó ilegalmente y usando todo sus mañas, aparentemente hubo un invento que sí lo inventó él y que es muy importante. Se cree que sí lo inventó él, primero porque no hay noción de que alguien lo haya descubierto antes, pero además porque Thomas Alva Edison lo patentó y sin embargo no hizo un solo centavo con él, porque él pensaba que este proceso no servía para nada. Les estoy hablando de con un una grabar pues electricidad mediante un filamento en una placa metálica, es decir, cargar una placa metálica y guardar en él cargas en las placas metálicas. Él descubrió que esto era posible, pero le pareció la cosa más idiota del mundo, y patentó su inventito para grabar cosas en placas mecánicas, pero no le dio uso hasta que muchos años después, gracias a ese invento, se inventó lo que llamamos la electrónica. Entonces, en realidad, Thomas Alva Edison sí hizo un gran aporte para la humanidad sin darse cuenta. Y hizo otro gran aporte para la humanidad dándose cuenta, y ese es la General Electric. Entonces, como vemos, sí tenía su corazoncito de inventor, pero no, también tenía su corazoncito de cerdo capitalista burgués.
Muchas gracias a Isol, te has ganado un kilo de tunas. En efecto, la General Electric actualmente se dedica principalmente a fabricar armas.
Armas,
barcos de guerra, radares, sonares, los aparatitos estos del aeropuerto, del detector de metales, que detectan explosivos y musulmanes, son de la General Electric.
Exactamente, porque aparentemente además esa es como la lógica de las transnacionales americanas. Cuando surgieron la mayoría de las transnacionales americanas, lo que hicieron fue, a partir de un invento novedoso, algún robo de patente o algo, organizaron estas grandes empresas, y todas ellas lo primero que hacen es conseguir un contrato con el ejército gabacho. De tal manera que el ejército gabacho se surte siempre de tecnología de punta, y paralelamente las compañías se vuelven tremendamente poderosas con un solo contrato, y de golpe reciben miles de millones de dólares que después ya quieren seguir aumentando con la población. Pero normalmente todas estas empresas gabachas, que ahora son transnacionales, empezaron así, con contratos para la milicia, y siguen ahí, ¿no? Los contratos nunca desaparecieron, sino que de ahí empezaron y ahí se quedaron.
Y yo me pregunto ahora, cuando acabe la guerra contra Irak, por ejemplo, ¿quién va a poner la luz?
Buen punto. El caso es que para el año 600 antes de Cristo, el filósofo griego Tales de Mileto observó que frotando una varilla de ámbar con una piel o con lana se podían atraer cuerpos pequeños. Todos lo pueden hacer con un peine y su pelo, y van a poder, si se lo frotan así en el pelo, van a ver cómo atrae una hojita de papel. Y esto ya lo había descubierto el griego Tales en Mileto, que es en la actualidad Turquía, y donde se encuentra un sitio arqueológico que se llama Magnesia. En la antigüedad, en este lugar llamado Magnesia, se encontraron trozos de magnetita. Se le llamó magneto a este mineral precisamente porque se le encontró en Magnesia. El caso es que este material, observaron que los pedazos de este material se atraían y se repelían entre sí, y también a pequeños objetos de hierro, es decir, con un pedacito de magnetita podías mover fierro sin tocarlo. La palabra imán, en cambio, viene del árabe, y que es la que usamos nosotros. El caso es que tuvieron que pasar 2200 años para que un inglés publicara un libro que se llama De Magnete, donde utiliza la palabra derivada también del griego llamada electrón. Electrón significa ámbar, por esta cosa de que Tales de Mileto había descubierto esto con el ámbar. El caso es que tuvo que llegar otra vez, pasar, 2200 años para que los europeos redescubrieran esto de la electricidad y le empezaran a utilizar. Hay una serie de inventos y de descubrimientos que nos llevan hasta esto que sabemos nosotros, que la electricidad es una propiedad de las partículas subatómicas que tienen una carga. La partícula más pequeña cargada se llama electrón y tiene una carga negativa, que se equilibra con la carga positiva del núcleo. Pero los electrones que viajan alrededor del núcleo, los que están más alejados, tienden a soltarse. Cuando se sueltan, por ejemplo, los metales tienen muchos electrones libres, Y lo que se descubrió hasta 1880, por ahí de cuando Thomas, se descubrió que si tienes una cosa cargada eléctricamente y tienes otra cosa no cargada eléctricamente y las pones a través de un conductor, va a haber una, esa diferencia de potencial eléctrico va a generar una corriente eléctrica de un cuerpo al otro. Eso es lo que usamos nosotros ahora y por eso nosotros podemos transmitir aquí en la qué
102.9, el teléfono en cabina, ya se lo saben, pero se lo repito, 5616-0936.
El caso es que seguimos hablando aquí de la luz, de la energía eléctrica, y todo esto es para irnos planteando este hecho de, bueno, ¿qué es la luz ahora en nuestros tiempos? Les vamos a hablar más adelante de los dineros que manejan estas cosas, etcétera. Pero hay otro asunto de la luz. La luz también es esto de la luz, cuando dicen, ¡ah, te llegó la luz! Entonces, está el asunto, ¿verdad?
Pero como te llegó la luz puede significar que se te prendió el foco.
Se te prendió el foco, exacto. O que eras un hijo de la chingada, Dios te iluminó y ahora eres un bueno. Un
elegido.
Entonces, vamos a ponerle una musiquita y vamos a regresar con este maravilloso tema que es la iluminación.
Yo quiero decir que la iluminación hubiera resuelto mi problema de sentirme solo, puesto que a mi alrededor existirían muchas sombras, y jugaría a encontrar una que se parezca a la tuya, a la que era mía. Juntarlas, ver cómo se desvanecen, imaginar qué harán después, en fin.
5616-0936, llámanos. Es tu shampoo del menú de lunch de atún en ese club tan plus donde la esclavitud es una virtud. Qué patatús, esa actitud de tu lentitud, que estás ahí comiendo tu yogur, paseando en tour por tu juventud, con esa actitud de divertirnos al borde del abismo. Y así que estás gastada en las palabras cansadas, y es por eso que te pones a tirar patadas, pero tienes las manos atadas, y además lo que deseabas resulta que tampoco eran enchiladas. De las teorías uniformadas, con eso que creíste que volabas, pero puras habas, y tarde despierta se acaba sin nada, mientras la vida pasaba ocupando a tu oído. Y aunque no metes los hombros en los escombros, y ya no te causa asombro, que solo eres un adorno de la publicidad porno, porque no es un soborno en el que giras en torno a un sueño falso y redondo, en el que estás tocando fondo, porque la gente que quiere va desapareciendo.
Propio, me la llevo.
Amiguito, si tienes entre 6 y 10 años, te invitamos a que participes en nuestro concurso del dibujo El Reformismo, una burbuja de la radicalidad, o La Radicalidad, una burbuja del reformismo. Envía tus dibujos coloreados a los buzones de la Que Huelga, 102.9, del lado de los niños.
Bueno, aquí estamos de vuelta a Arañas, Tallarines, Autobuses Propios. El caso es que, ustedes sabrán, hay muchas religiones en el mundo, no nada más hay una, ¿verdad? Y una de todas las religiones tienen a su gran profeta, su gran fundador. Vamos a hablar ahora de una de esas religiones, la favorita, para mí favorita, mi religión favorita. Si yo tuviera que creer en algo, escogería creer en esto. Y les vamos a hablar de el gran, maravilloso Buda. Chin chun chan. Ese era otro filósofo chino, pero en este caso les vamos a hablar de Buda.
Es que no traje el track del Buda, perdón.
Claro. Buda era, en realidad, Buda. Bueno, primero, la historia de Buda empieza antes del nacimiento de Buda. Porque Buda en realidad es una especie de energía, una conciencia que ha viajado y ha reencarnado desde hace infinito tiempo, infinitas veces, en infinitas formas. Un día, gracias a todas las virtudes que había logrado de esas infinitas formas en las que se había convertido y había vivido, siempre había sido un virtuoso, incluso como gusanito era virtuoso, entonces decidió de pronto, dijo, bueno, voy a encarnar ahora como el Buda, ¿Sí? ¿Ibas a decir algo?
Sí, es que tengo una pregunta. ¿Cómo virtuoso es que puedes tocar un instrumento muy rápido? ¿O virtuoso es que si te encuentras un peso lo devuelves? ¿A quién se le cayó esta tarjeta de crédito American Express Gold Card? Claro,
esta cartera llena de billetes de 500 pesos, ¿de quién es? Disculpe. La voy a dejar aquí por si alguien la reclama. No, más o menos, ¿no? Pero en realidad virtuoso es alguien bueno, que la bondad, digamos, en el budismo no es eso así de... Ay, devolver el dinero, sino más bien la bondad está no interferir con la naturaleza de las cosas, con el universo, y no chingar a los demás seres, ¿no? O sea, respetar este pedo de que todos vivimos en una sola como especie de...
Tú dices, este río me puede servir para generar electricidad, le voy a poner una presa.
Entonces no.
No.
Exactamente. Entonces este Buda decidió, dijo, bueno, voy a reencarnar ahora sí como Buda y voy a aliviar un poco a la humanidad porque están un poco como locos. Entonces dijo, bueno, ¿cómo reencarno? Y nada, pendejo, pues reencarnó como hijo de un rey.
Muy bien.
Buena idea.
¿No? Un rey también, buena chamba.
Buena idea. Su mamá era la reina maya, no de los mayas, ¿verdad? Sino de
así de nombre.
De allá del Hindustán y por allá. De todo esto dentro de lo que ya había, que era la religión hindú. El caso es que él nace, su padre, bueno, lo llevan con un como adivino, lo ve al Buda y dice, no, pues este güey está cabrón, y va a ser una de dos, va a ser o un gran líder religioso, un gran líder moral, o bien un rey muy poderoso. El padre, que era rey, dijo, ah, pues vamos a hacerlo rey. Pues, ¿ah? Entonces lo que hizo fue encerrarlo un poco y darle todos los lujos, pero encerradito, o sea, que no saliera de todo este como burbujita que le construyó su papá. Entonces hasta ya que estaba bastante huevoncito, en realidad nunca había conocido ni el sufrimiento, ni el hambre, ni la muerte, ni el dolor, nada.
Sí, o sea, era un fresa. Ni los puestos del mercado, nada. Ni la calle, ni...
nada. Ajá. No se enteró ni de Pandora, que abrió la caja, no se enteró de nada. Entonces el caso es que un día, pues así de por curiosidad, por una anécdota que no tiene caso contar, el caso es que Buda de pronto, cuando era un puberto, sale de esta burbujita que le había organizado su papá y se encuentra con varios personajes, uno de ellos un anciano, ve unos, me parece que ve un muerto, ve una serie de cosas que le hacen notar que hay un sufrimiento cabrón en la tierra, y él como nunca lo había visto, pues le choquea mucho y dice, qué pedo, ¿no? Está de la verga esto.
Así como si de pronto apareciéramos a, no sé, a uno de los hijos de Calderón en la Lagunilla.
Exacto, y diría, no mames, está cabrón, pasa, ¿no? Exactamente, entonces diría, no, sí, somos unos culeros, etcétera. Pero como el chiste es que Buda entonces sale y se encuentra con unos religiosos hindús llamados los ascetas. Los ascetas, cuatro ascetas sobre todo, que le empiezan a enseñar toda esta cosa de búsqueda de la espiritualidad y de cómo tratar de acabar con el sufrimiento. Los ascetas lo que veían es que para no interferir con el mundo prácticamente no había que comer, no había que tomar nada y había que...
Sí, de hecho, aseta significa sin setas, ¿no? O sea, sin hongos y sin quelites y sin
huitlacoche, nada. Sin... Entonces, el caso es que los ascetas tenían esta onda de no comer muy al estilo fakir, ¿no? No comer, no beber, bla, bla. Y se fue poniendo flaco, 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 flaco.
Como es natural.
Sí, mucha gente cree que Buda es este gordito simpaticón que está afuera de los restaurantes en el barrio chino, ahí en
Dolores.
En Dolores. Y no, ese es el dios de la suerte chino, ese no es Buda.
Yo no sabía porque como está escrito en chino...
Claro, sí, hay mucha gente que no es muy fluida en chino.
Sí. Yo estudié, pero hace mucho.
Claro. El caso es que este no es Buda. En realidad Buda es uno que también a veces se ven algunas figuras, pero que nadie dice, ¿quién es? Porque es un pinche güey plaquito, así peloncito, sentadito, puesto en flor de loto y con una suástica en el pecho.
¿Suástica?
Una suástica. Entonces todo el mundo dice, ¿quién es? ¿Es un nazi de la antigüedad? No, es Buda.
O sea, Hitler le voló la suástica a Buda.
A Buda, exactamente. ¿Por qué? Porque Buda tenía varias marcas desde que nació. Una de esas marcas era que tenía muchas figuras dibujadas en las plantas de los pies. Varias figuras. Una de esas figuras es la suástica. La suástica es una figura que apareció en la planta del pie de Buda.
Ok.
Ok, para que no nos vayamos confundiendo.
Confundiendo.
O sea, no es lo mismo una costra porosa, no hay que confundirlo. Entonces, el caso es que, bueno, este Buda, ¿sí? Estaba en ese patín, ya estaba más flaco, pegaba los huesos, ya era un palito así. Está caminando por el desierto de quién sabe qué y cae. O sea, ya. No puede más y cae al piso. Una señora que pasaba por ahí se apiada de él y lo recoge y lo lleva a su casa.
Pasaba por ahí, por el desierto.
Pasaba por ahí, estaba recolectando flores en el desierto y se encontró a Buda y se apiadó de él, lo levantó, lo cargó sobre sus hombros y se lo llevó a su casa.
El caso, era flaquito.
Sí, como era muy flaco, casi no pesaba. Y además, pues era prácticamente un semidios, así que haber sido muy espiritual y muy vaporoso.
Liviano, cerca del cielo.
Sí, entonces lo levantó con un dedo y lo llevó a su casa y lo acostó. Y ahí le dio, le ofreció de comer y lo alimentó. La mitología dice que le dio apenas unas gotas de leche, lo cual ya era un pecado para los ascetas, o sea...
Porque ¿de dónde le daba la leche o qué?
Claro, o sea, ya era interferir con el pedo, pero Buda dijo, pues no mames, o sea, me voy a morir, no estoy logrando nada, no estoy realmente... O sea, lo que quería era encontrar la cura del sufrimiento, ese es el pedo de Buda, ¿no?
Y tengo un hambre que me hace sufrir.
Y ahorita no estoy pensando en otra cosa que en la lechita, entonces dice, bueno... La verdad, le pareció que los ascetas estaban cometiendo un error y que era una exageración. Es decir, inventa o descubre lo que se llama el camino de en medio. Que después hasta Tito, el emperador de Checoslovaquia, de Yugoslavia, o de quién sabe dónde, también inventó la tercera vía y etcétera. Esa cosa seguido, ¿no? Pero el caso es que el primero que dijo el camino de en medio, o sea, ni ser todos unos pasados de verga, ni tampoco unos muertos de hambre de buenos para nada, sino en medio, ¿no? Claro. Esa es la primera genialidad de Buda, porque dice, bueno, por aquí va la onda, y aceptó las gotas de leche. Como es un súper chido, con las gotitas de leche se repuso y otra vez ya estaba súper pilas puestas, pero muy sacado de onda porque no había encontrado la solución al sufrimiento humano, que ese es el gran pedo de la humanidad, ¿no? ¿Por qué sufrimos tanto? Y el caso es que agarró y se fue caminando. Todo esto para cuando nació Buda, no nació él solo. Cuando nació Buda, nacieron junto con él varios seres, varias cosas. Uno de estos seres fue un árbol que nació el mismo día que Buda.
¿Del vientre de la misma mamá?
No, simplemente nació un árbol ese mismo día en otro lugar.
Menos mal.
Buda de pronto fue a este árbol y se sentó abajo de este árbol. Un poco como Newton.
Ajá.
Y a Newton
como
le cayó...
Como Adán y Eva.
Sí, que a Newton y a Adán les cayó una manzana en la cabeza, pero a ese güey no le cayó nada en la cabeza. Era una... Me parece que era una higuera. ¿no? Abajo, entonces no le podía caer una manzana en la cabeza porque pues era una higuera.
No, y los higos no caen tampoco, los pajaritos se los comen antes.
Se comen, se los comen. Y incluso cuando caen, ya cae una cosa así podridita que no dices, ay, la gravedad, no. Entonces, bueno, el caso es que estaba este güey y abajo de ese árbol se sentó Buda, digamos, se sentó Siddhartha, que era el nombre propio, así, Juanito Siddhartha, se sentó ahí, en el árbol, y ahí llegó una cosa que le llaman el Nirvana. Ahí, solito.
¿La banda de rock le llevó?
No precisamente la banda de rock, ni Kurt Cobain, ni nada de esa onda, sino más bien el Nirvana, que la traducción es como la iluminación.
O sea, ya no tuvo que pagar luz.
Ya no tuvo que pagar luz, ya él solito la generaba. El caso es que esto que le llamó la iluminación le cambió la vida. Entonces, lo que dicen es que, bueno, se sentó Siddhartha en ese árbol y se levantó el Buda. Buda no es un nombre propio, sino es como decirle mi rey,
¿no? El jefe.
The boss. Entonces, el Buda se levantó y lo primero que dijo es, cabrones, sí se puede acabar con el sufrimiento, y se puso feliz y estuvo en realidad de vago varios días, incluso hasta guarapeteando y diciendo, la vida es al tiro, ¿me explico? Luego los mismos dioses fueron los que llegaron, le picaron el ombligo y le dijeron, oye, no seas culero.
Nos vas a dejar.
Ya te iluminamos, ya te dimos chance de ver que hay una salida al sufrimiento humano, pues compártela, ¿no? Con la humanidad. Y el güey dice, sí, ¿verdad?
Entonces dijo, todos siéntense bajo de esa higuera.
Claro.
Pero no cabían.
No, el caso es que lo que se empezó a dar cuenta es que por más que intentaba explicarle a la gente Buda qué era la iluminación y cómo, qué era lo que él había sentido, nadie le entendía. No había palabras para expresar algo que nadie había dicho. Es decir, si nosotros intentamos explicarle a alguien en Canadá y platicamos con él sobre el sabor del mate argentino, no vamos a llegar a ningún lado, o sea... Como no saben la queja del mate, no podemos hablar del sabor del mate más que mediante referencias y bla bla, pero en realidad el sabor del mate no se lo podemos platicar a nadie.
Como tratar de explicarle el verde a un daltónico.
Imposible. Entonces, justamente por esa misma lógica, esto del Nirvana, la iluminación, es inexplicable. Lo que se dio cuenta Buda es que sí podía, mediante una serie de procesos, enseñanzas y unas cosas que vamos a ver un poco más adelante, podía transmitir la capacidad de sentir la experiencia. Es decir, pudo hacer, incluso en vida, que varios de sus seguidores llegaran también al Nirvana. Y una vez que alguien llega al Nirvana, pues puedes platicar con él de eso, tomándote un mate. El caso es, esa es el quiz del asunto. Ahorita vamos a ver, entonces les vamos a tratar de explicar para que todo el mundo lo haga en su casa y ya podamos hablar al respecto y nos entiendan lo que les vamos a decir, cómo llegar al Nirvana.
O sea, el Nirvana, ya lo entendí, es como la Matrix.
Es como la Matrix. Entonces, ahorita les vamos a explicar cómo llegar a la iluminación y al Nirvana.
No se vaya, porque cuando regresemos, cómo llegar al Nirvana en 10 sencillas lecciones.
La asamblea anterior.
El problema del Nirvana. Afirmar que la fascinación ejercida por el budismo sobre las mentes y las imaginaciones occidentales procede de la palabra nirvana es una exageración. Parece imposible, en efecto, que esa palabra tan sonora y tan enigmática no incluya algo precioso, sin embargo. Los literatos europeos y americanos la han prodigado y raras veces con la acepción originaria. Bástenos recordar a Lugones, que la usaba para significar la apatía o la confusión. Vago pavor lo amilana. Y va a escribir por fin desde su informe nirvana. Buena rima, Tacho. El caso es que, digamos, a nosotros nos cuesta un poco de trabajo entender esto, lo que es el nirvana, porque para la religión judío-cristiana está lo que consideramos éxtasis. Todos hemos leído este libro que se llama Juventud en Éxtasis.
Claro.
De
yo incluso lo leí en éxtasis.
En éxtasis, claro, estaba yo bien pasado en éxtasis, que me digo, pues voy a leer Juventud en Éxtasis, porque debe de estar hablando de eso. No, este éxtasis en realidad es como una especie de iluminación judío-cristiana, pero que viene más bien por una cosa de la cosa nupcial, la cosa fraternal, la cosa del padre, en fin. Realmente no tiene que ver con lo que es el nirvana y la iluminación budista. El caso es que el nirvana no es un poder que nosotros podamos tener y que de alguna manera que hacemos y tiramos un rayo, no. Sino el nirvana es la capacidad humana de darle la vuelta al sufrimiento y a toda el círculo este de sufrimiento en el que nos vemos envueltos. Es decir, nosotros nacemos, deseamos, nos reproducimos, vivimos, no conseguimos lo que deseamos, nos enojamos, sufrimos, nos morimos y volvemos a renacer y esta cosa sigue por siempre. Entonces hay una manera de romper ese círculo vicioso que es el nirvana. Para llegar al nirvana, lo que usted necesita es, apunte, primero, tratar de poner su mente en blanco.
Ya.
Es decir, ahorita sí, no piensen en nada, más que en lo que yo les estoy diciendo, porque si no se les va la pista. Una vez que han puesto su mente en blanco, tienen que ser capaces de anular todos sus deseos. Okay. Es decir, el origen del sufrimiento es el deseo. Si tú no quieres sufrir, pues no desees nada.
No vayas a un centro comercial.
Exactamente. O sea, si tú sufres porque deseas un auto del año y no lo puedes conseguir, entonces sufres. La mejor manera para no sufrir es no desear el auto del año. Incluso no desear ningún auto.
Oh.
¿Ok? No, simplemente no desear nada.
Ni a una mujer.
Nada.
Ni a un hombre.
No. Aunque Buda no era como estos cristianos. Buda tuvo hijos y todo. Tuvo su esposa.
Sí, de hecho hay un, no sé si sea una leyenda, pero dicen que así tocaba la flautita y el mecate se subía así solito, subía una cuerda solita y le hacía levitar.
No, esos eran los faquires.
Ah.
Y esos ya lo hacían antes.
Ah, perdón.
El caso es que
es que pensé que eso era como un Viagra de la antigüedad.
Claro, es posible.
O sea que
por eso dicen tócame la flauta, a ver si se me pone al cielo. Exacto, pero no es literal, agárrame la flauta, nada de vulgar, es toca la flauta y eso es un afrodisíaco.
Perdón.
Pero esto no tiene nada que ver. El caso es que usted tiene que, digamos, poner su mente en blanco, no desear nada, olvidar todos sus deseos, no reflexionar. Sí, no reflexionar, es decir, no tratar de sacar conclusiones de nada.
Eso es fácil, me sale a mí con naturalidad.
Sale natural. Y entonces, dejar que la conciencia del universo, el universo entero, se apropiere de nosotros y nos dé la sensación pura, sin nosotros tratar de buscar nada, ni pretender nada, sino que cuando nosotros dejamos de pretender, ponemos nuestra mente en blanco, entonces puede dársenos el nirvana. ¿Qué se siente el nirvana? No se los puedo explicar hasta que ustedes no hayan tenido un nirvana como yo, que tengo un nirvana todas las... En la mañana normalmente es más fácil.
Si hay luz.
Si hay luz. El caso es que este es el asunto. Nosotros, en función de eso, fuimos ayer a una asamblea. La asamblea anterior, no esta, sino la otra anterior. Y y nos subimos a la mesa. Y tratamos de proponer una nueva forma de hacer asambleas con una mesa mística.
Digamos, la otra mesa.
La otra mesa, ¿no? Entonces, los vamos a dejar con unos audios de esa asamblea que grabamos, en donde nosotros fuimos una mesa que tratamos de proponer eso, ¿no? Una
más espiritualidad.
Más espiritualidad y tratar de llegar al nirvana entre toda la, todos los que somos adherentes y no a la otra.
Compañeros, por favor, ya vamos a empezar, compañeros. Les voy a pedir su atención. Si pasan a ocupar sus lugares, un poco de silencio. Los compañeros de la mesa y un servidor hemos pues discutido mucho los problemas que ha habido en otras asambleas de mesas, así que traemos una propuesta nueva para llevar la mesa, compañeros. Así que si nos dan una oportunidad, vamos a proponerles la nueva mesa. Así que queremos pedirles que se pongan de pie, compañeros, de pie, y que cierren los ojos y pongan su mente en blanco. En serio, compañeros, tantito. Es un juego. De pie, la mente en blanco, los ojos cerrados, compañeros. Y ahora, por favor, respiren profundamente, compañeros. Otra vez, aire para adentro. Ahora les voy a pedir que se concentren un poco en ustedes mismos y que a la cuenta de tres digan su nombre, compañeros. Una, dos, tres. Muy bien, compañeros, muy bien. Ahora quiero pedirles que por favor a la cuenta de tres digan su organización y a qué se dedica. Una, dos, tres. Ahora, compañeros, salvados esos dos puntos de presentación, vamos a pasar al informe por secciones. Compañeros, por favor, mantengan su concentración, la mente en blanco, los ojos cerrados, y a la de tres, vamos todos a repetir en voz clara, compañeros, voz clara, las acciones que hemos hecho por la otra campaña en los últimos dos meses. Una, dos, tres. Muy bien, compañeros, hemos resuelto los dos primeros puntos de la orden del día. Ahora vamos a abrir la lista de oradores para pasar al Plan Nacional de Lucha.
Bueno, el caso es que, como vieron, más o menos lo logramos. Ya no nos ponemos en la asamblea completa porque fue muy larga, muy espiritual, muy bonita. Pero, bueno, ahí les pusimos más o menos el intro. El caso es que el aprendizaje del Nirvana es lo esencial de la doctrina predicada por Buda. Este había logrado el conocimiento de todos los misterios del universo, pero lo que se propuso enseñar fue el medio de liberarse del samsara, es decir, de este círculo vicioso de sufrimiento humano. O este mundo aparencial. Es decir, nosotros vivimos en el mundo de las apariencias y por eso sufrimos. Los textos hablan de la doctrina del puño cerrado, que guarda la sabiduría universal, y de la mano abierta que prodiga las verdades que necesitamos. Así que nosotros cuando vayamos a las marchas ya sabemos cuándo levantar un puño cerrado o un puño abierto. Levantamos el puño cerrado cuando queremos guardar la sabiduría universal, y la mano abierta cuando queremos prodigar las verdades que necesitamos. El caso es que la tradición refiere que el Buda mostró una hoja a sus discípulos y les dijo que la relación entre esta hoja y los millares que poblaban los árboles de la selva era la misma que existía entre lo enseñado por él y sus infinitos conocimientos. Bastaría al discípulo conocer el camino de su liberación, de ahí la parábola de la flecha a la que nos hemos referido en el capítulo anterior.
O sea que inevitablemente todo conduce a toma tus propias decisiones. Uh-huh. Nadie te va a decir cómo.
Claro.
Nadie te va a venir a liberar.
Claro. Esto de la flecha es interesante porque una de las pruebas que tuvo que hacer Siddhartha para casarse cuando todavía era rey, cuando todavía era hijo del rey y todavía no salía de, todavía no se enteraba de nada, tuvo que hacer unas pruebas para casarse, que era caligrafía, cultura general, natación y arquería. Y él agarró, tiró un arco, llegó más lejos que nadie, lo tiró más lejos que nadie, y donde cayó la flecha, nació una fuente. Y esa fuente es la que busca Kim, de Rudyard Kipling.
Kim.
Que es este, el de...
Yo de Rudyard Kipling nomás leí el libro de la selva.
Bueno, es ese mismo. Sí, el otro. Porque tiene otro libro sobre, como un desarrollo de eso, y el personaje es Kim. Y de eso trata, ¿no? De la búsqueda de esa fuente. Nada más es como un dato añadido.
Para que usted, que no lee, pueda ir a una fiesta de intelectuales y decir, como Kim, que busca la fuente de Buda.
Exactamente. ¿No? Entonces, de tal manera que nosotros tenemos que pedirle al Buda y al Nirvana en sí, a esta iluminación, que nos libere del tiempo, del número y del espacio, y que nos devuelva el reposo que la vida ha turbado.
O sea que un poco como Prometeo, liberarse de Urano, que es el espacio, de
Cronos
que es el tiempo, y Zeus, que es el jefe.
El jefe. Entonces ya vimos cómo se empieza a cerrar este asuntito de la iluminación.
Más audios traídos de la prehistoria. Pongan mucha atención, porque después de esto vamos a seguir con las conclusiones de la asamblea anterior.
La historia de O, el niño que tenía dos ojos. En la galaxia de Andrómeda, a 2 millones de años luz de la Tierra, es decir, muy, 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 pero muy, muy, muy lejos, existía un pequeño planeta similar a la Tierra. En él vivían personas bastante parecidas a nosotros, pero con una diferencia. En vez de tener dos ojos, tenían solo uno, en el medio de la frente, justo arriba de donde termina la nariz, en el entrecejo. Este ojo tenía algunas particularidades, como por ejemplo, que veía en la oscuridad, como los gatos y los insectos. Por eso en este planeta no existían ni focos, ni velas, ni linternas. También podían ver cosas muy pequeñitas, más pequeñas que una hormiga, como las veríamos nosotros si miramos a través de una lupa o a través de un microscopio. Había una única cosa que el único ojo no podía ver. Veo.
¿Qué ves?
Una cosa.
¿Qué cosa es?
Una cosa mil veces más pequeña que tú.
¿Y dónde debo buscar?
En dirección sur-sureste.
¿Una pista?
La pista es que carga media pata de araña.
¡Ya sé! Ya la vi. Es una hormiga en la morera.
Caliente.
La que va ahí en la fila. La que va atrás de...
Se quema.
De la otra que...
Se quemó.
Que lleva una rama.
Pero un día, para sorpresa de todos, nació un niño que tenía dos ojos.
Pobre, está enfermo.
Decían algunos. Y los médicos decían...
Lo siento, señora, pero no podemos operar. Esto no tiene cura.
Y los niños decían...
¡Parece un sapo!
Pero para sus padres, era el niño más hermoso del mundo.
Mira cómo nos mira con sus dos ojitos.
Lo querían y lo cuidaban mucho. A medida que crecía, el niño de los dos ojos se iba dando cuenta de que era muy distinto a los demás. Él no podía ver en la oscuridad, porque le daba mucha rabia, porque ni bien llegaba la noche, se andaba tropezando con todo lo que había en el camino. Era que cuando un amigo le decía,
mira cómo mueve las patas la pulga, parece que está bailando.
Él miraba y aunque se forzara, lo más que lograba ver,
¿cuál?
Era un puntito negro y quieto. Pero un día, jugando a otra cosa, el niño de los dos ojos se dio cuenta de que pasaba algo raro.
A coleccionar.
¿Qué coleccionas?
Cosas que se ven igual.
¿Cómo cosas iguales? Si ahí tienes una fresa, una rosa, un paño, un rubí.
Sí, pero todas se ven así, como se ve la sangre.
Como nadie le había enseñado el nombre de los colores, él los llamaba así. Al rojo...
Boca que come fresa.
Porque los labios son rojos y la fresa también. Al verde lo llamó...
Helado de pistacho.
Si era claro.
No.
Si era verde oscuro. Al azul lo llamó...
Lago, por la tarde.
Dependiendo del tono. Al amarillo lo llamó...
Luna.
Porque en ese planeta tienen una luna amarilla. Y al negro lo llamó
Hora de dormir.
Sus padres y las demás personas se pusieron muy felices al enterarse de la novedad. Todos preguntaban.
Oh, dime algo. ¿Cómo ves este pedazo de madera?
Mira, estas líneas que se ven acá son iguales a como se ve la arena. Esta parte es más oscura y se ve como el lomo de tu perro, como el pirilo. Este círculo que se ve aquí se ve igualito de como yo veo por las noches.
Para describir el mundo que veía. Cuando creció, se dio cuenta de que también podía contar cosas que no veía, pero que esto aumentaba el interés de la gente. Fue así como se convirtió en un gran contador de historias. Y en las fiestas siempre le pedían que hablara. Tuvo un hijo que salió normal, con un solo ojo, pero que veía el color rojo.
...56-16-09-36... llámanos aquí a la qué de qué.
Estamos hablando en la asamblea anterior sobre la luz, la producción de energía, el fuego, mitología griega, música y un montón de cosas más. Ahora vamos a hablarles de otro iluminado, otro que quiso acabar con el sufrimiento humano. Este es gringo, se llama Kenneth Lay. Ley, se ha de pronunciar, y su camino, este no fue el camino de en medio, sino el camino de arriba. Él dijo, para resolver el sufrimiento humano, humano de los humanos que más o menos me caen bien, es amasar un chingo de dinero. Y más o menos lo logró, gracias a, él tenía una pequeña compañía, Houston Natural Gas, allá en Omaha, Nebraska. Pero en julio de 1989, gracias a un pequeño cambio que hubo en la legislación gringa, empezó a vender gas natural. Lo vendió como, allá en el gabacho le dicen commodity, es como lujo, como extra, como no es lo que yo vendo, pero de pasada, yo vendo petróleo, pero pues de pasada voy a vender gas. Y gracias a eso, se fundó una compañía muy bonita que se llama Enron. Se fundó durante la administración, adivinen de quién, Bush. Bush, le suena, ¿no? Texas, compañías de petróleo, seguro por ahí estaba Dick Cheney, Osama Bin Laden. Era la época en que eran amigos todos, ¿no?
Claro.
Este rollo de trascender las fronteras, todos somos hermanos, nos queremos mucho. Y bueno, rápidamente se convierte en el comercializador mayor de gas natural en Estados Unidos y en el Reino Unido. Justo la clave es la desregulación que permitió vender el gas como si fueran granos, carnes, aceite, zapatos. Justo esta pequeña cambio en la constitución gringa se acaba de hacer acá en México a raíz de lo de pasta de conchos y de la explosión esta en... ¿cómo se llama? Industrial Minera México, allá en Coahuila. Y entonces cambió la constitución y le permitieron a las industrias mineras explotar gas natural, que como es un recurso...
En el caso de las compañías estas, ¿no? en México les permitieron el gas metano, ¿no?
Gas metano.
Claro, que se produce en las minas de carbón. En el otro caso es el gas natural, que se produce en las plantas petroleras.
O sea, para que el petróleo salga, ven cómo sale, los Beverly Ricos le dispara al piso y sale así un chorrito de petróleo.
Exacto.
El petróleo sale porque junto con el petróleo hay gas que aumenta la presión bajo tierra y entonces, bueno, haces un hoyo y se desinfla.
Exacto.
Mucho tiempo, muchas compañías llamaron al gas oro negro. Digo, al petróleo oro negro, y el gas más bien lo quemaban en la punta de sus torres para que no hubiera explosiones. Y fue a estos iluminados que se les ocurrió, ¿por qué no lo vendemos?
Exacto.
¿Y lo vendemos luego para qué? ¿para qué quiere uno gas? Bueno, ellos lo usaron para hacer energía. Nada más.
Luz.
Luz. O energía eléctrica, ¿no? Tiene varias cosas que también inventaron, como por ejemplo ellos fueron en 99 lanzaron Enron Online, que es un sistema de transacciones globales en internet que permitía a los clientes de Enron ver en tiempo real, supuestamente, los precios del mercado y realizar transacciones en línea en forma instantánea con su tarjeta. Hace años, esta plataforma de comercio electrónico llegó a realizar 6.000 transacciones diarias por un valor de dólares. O sea, le iba bien. Le iba bien en su propuesta de encontrar la luz. Sí, luz sí tenía. En el Reino Unido se estableció también a los primeros signos de la liberalización, de la comercialización de la energía. Llegó a ser la primera compañía que construyó su propia planta luego de que se privatizó la industria eléctrica. Privatización de la industria eléctrica también suena familiar en estos momentos, ¿no? Ganó muchísimos premios, el premio del Financial Times a la compañía de energía del año, la mejor y exitosa decisión de inversión. Ganó la revista Fortune, galardonó a la firma como la más creativa en el periodo 96-2001. Y bueno, también otra cosa que inventó Enron es una cosa que se llama Holdings, que es una compañía que en realidad está hecha de muchas pequeñas compañías. Esto hace muy difícil auditarla, ¿no? Y ver que sus estados financieros fueran reales. Finalmente no lo eran. Pero tardaron mucho en darse cuenta. Esto fue gracias a que entre 1992 Enron y sus directivos donaron 6 millones de dólares al mundo político. Al mundo político es un decir. El 78% de ese dinero fue al... Bueno, el 78% al Partido Republicano, el resto a los demócratas, pero este dinero incluyó a 19 de los 23 miembros del Comité de Energía del Senado. Parece ser que esto en el gabacho no es ilegal, regalarle a un senador que te va a dar licencia para explotar algo que te va a dejar muchísimo dinero, no se llama soborno, sino regalito. Enron fue el principal financiador de la carrera política de George W. Baby Bush. El presidente de Enron, Kenneth Lay, es amigo personal de Bush desde que este era gobernador de Texas, por supuesto, ¿no? Y curiosamente las propuestas de Enron fueron la base del plan energético que elaboró Dick Cheney. Enron, por ejemplo, entre otras monadas, fue una de las empresas que más dinero ganó cuando se cayeron las Torres Gemelas, porque le encargaron alimentar al ejército gringo en Irak.
Pequeño negocio.
La cosa es que es un poco aburrido, pero téngame algo de paciencia. El 28 de diciembre del 2000, las acciones de esta empresa alcanzan la cotización récord de 84.87 dólares. 84 dólares con 87 centavos.
Cada
85
acción.
Dólares 85. Para no hacernos bolas. Esto hace que Enron sea la séptima empresa que más gana en las elecciones. El 21 de agosto del 2001 las acciones valen $1.50.
Ajá. ¿Dónde se fueron los otros 84 dólares?
¿Dónde se fue el otro dinero? Bueno, Enron empezó a reportar de un día para otro sus estados financieros cambiaron y de ser la empresa que más dinero ganaba el 16 de octubre del 2001, o sea poco después de que bajan sus acciones, dice que han perdido 638 millones de dólares
y no los pueden encontrar.
Y anuncian una reducción de 1.200 millones de dólares en su stock accionario. Esto de acciones y del dinero este que desaparece en internet. Bueno, lo que pasa es que Enron no tenía propiamente empleados, sino que con un rollo así de todos somos hermanos, ponte la camiseta y ese asunto, a los empleados de Enron lo que les daban eran acciones.
Exacto.
Cuando las acciones se fueron al carajo y los empleados quisieron reclamar un conflicto laboral de su dinero, el juez le dijo, no, eso es para trabajadores y tú eres un socio.
Accionista.
Socio accionista de Enron, por lo tanto eres responsable en parte del fraude, por lo tanto te chingaste.
Lo mismo le hicieron ahí en Cananea, ¿no? A los mineros de Cananea, que también los hicieron disque dueños, y cuando no les pagaron las acciones que les debían, se pusieron en huelga y declararon la huelga ilegal.
Sí, y luego revisaron los estados financieros, ¿no? Porque lógicamente algunos jueces dijeron, ¿no? Pero qué onda, si les iba tan bien, empezaron a revisar los estados financieros y resulta que pues no, que era todo mentira, que no habían ganado tanto dinero y que más bien lo que habían hecho era simplemente sacarle su varo a la gente, y esto al final de cuentas provocó el apagón más grande de la historia en la ciudad de Los Ángeles. Creo que fueron 35 horas sin luz. 9 meses después, una cifra récord de partos en todos los hospitales de Los Ángeles. Apenas apagan la luz, la humanidad se reproduce. Una cosa que ha cambiado en los últimos días es que el jefe, pero no encuentro su nombre, pero había uno en la cárcel que era el responsable, acusado de todo, le cargaron hasta la muerte del Papa. Y bueno, él se suicidó. Pobrecito, se suicidó hace un par de meses. ¿No se acuerdan? Salió en La Jornada y todo, que se había suicidado. En un momento les voy a decir cómo se llama este tipo. Aquí viene una tablita. Bueno, quien sea, se suicidó. Y a él le echaron la culpa de todo. Y Kenneth Lai sigue en su proceso de iluminación. Compañeros, yo les quiero pedir que mantengamos la discusión en un nivel asequible. Asequible es A, sinónimo de elegante. B, un insulto. C, el nombre de un tipo de ensalada. Por un kilo de tunas.
De todas las anteriores.
Por un kilo de tunas, respóndenos al
56160936.
Y estrena el nuevo teléfono de la que huelga, 102.9. Por acá no llueve.
Exactamente. Esta es la cosa de la Enron, ¿no? ¿Verdad? Todo esto de la luz. Es curioso cómo las compañías estas transnacionales, como la Enron, en cierto sentido, respetan la lógica esa del budismo, porque reencarnan cada rato. Es decir, quiebra una compañía, se demuestra que son unas ratas, y de pronto aparece otra con el mismo dueño, con un chingo de dinero.
Esta sí tiene un corazón humano.
Sí, exactamente.
Esta sí piensa en usted.
Exactamente, y ahí va uno otra vez. Entonces, esta onda de la reencarnación, o la transmigración de las empresas, en realidad viene desde mucho tiempo atrás. Ya Buda, ya el hinduismo antes de Buda hablaba de la transmigración, ¿no? El hecho es que el mismo Buda, por ejemplo, cuando habla a sus discípulos, les explica que él ya había sido muchas cosas antes. Él les dice, por ejemplo, les había dicho, he sido la hoja de una espada, he sido una gota en el río, he sido una estrella luciente, he sido una palabra en un libro, he sido un libro en el principio, he sido la luz en una linterna, he sido puente que atraviesa 60 ríos, he viajado como un águila, he sido una barca en el mar, he sido un capitán en la batalla, he sido una espada en la mano, he sido un escudo en la guerra, he sido una cuerda en el arpa. Durante un año estuve hechizado en la espuma del agua. Es decir, que uno puede ser una gran cantidad de cosas durante el transcurso de sus infinitas vidas. Y ahí es donde viene lo curioso de este asunto. El hecho es que nosotros, cuando concebimos el mundo, ¿verdad? Nosotros creemos que, bueno, éramos unos angelitos en el cielo, de pronto nuestros papás cometen lujuria y ¡pum! Somos arrancados del cielo y somos traídos aquí al purgatorio o a la tierra, ¿verdad? Que no queda muy claro qué es. Y aquí vivimos lo que nos toca vivir. El caso es que en la cosmología budista, la historia humana y la vida viene de infinito tiempo atrás. Y un ser reencarna infinitas veces. Y ese es el asunto. Uno como budista no puede decir que el universo es limitado, pero tampoco que es ilimitado ni que no es ninguna de las dos cosas. El asunto es el siguiente, voy a tratar de explicar. Nosotros, la religión católica, ¿sí? La religión de nuestro país, cuando nos dice que Dios existe y que todo, y nosotros preguntamos, bueno, pero ¿cómo es? Bueno, pero ¿cómo sabemos? Bueno, pero ¿quién lo ha visto? Bueno, pero ¿dónde está? Bueno, pero todo eso.
¿A qué teléfono le hablo?
¿A dónde le hablo? ¿Quién sabe? ¿Con quién le puedo pedir favores? Etcétera. El caso es que la religión católica nos dice, no. Hay un momento en el que hay que dejar de preguntar, y ahí viene lo que le llamamos la fe, el dogma. Entonces decimos, Dios existe, ¿por qué? Porque sí, cabrón, porque no se puede cuestionar. En cambio, el budismo es bastante más inteligente en este aspecto y nos plantea una cuestión innegable. La cosa del budismo es que sigue funcionando en la actualidad y cualquier físico matemático en realidad es budista. ¿Por qué? Porque el asunto del infinito, el universo, como todos sabemos, es infinito. Sí. Infinito no es muy grande, sino más grande que cualquier cosa. Es decir, infinito. Infinito sí. Es infinito. Es
muy loco. Yo he pensado eso porque los números son infinitos, ¿no? O sea, llegas al número más alto y todavía le puedes sumar uno.
Sí.
O dos, o otra vez el número más alto y así llegar. Pero lo que también me saca mucho de onda es que entre un número y otro número también hay un infinito.
Hay una infinidad de números.
O sea, el 1.999999 todavía puedes agregarle otro 9.
Otro 9. Y ahí es lo que está curioso, la infinitud es eso, una infinidad de infinitos. Eso es una cosa muy larga, muy muy larga, sí. Entonces uno puede decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos un dado de 6 caras y tiramos este dado, aquí tengo yo un dado y lo voy a tirar, pum, cayó 3. ¿Cuál era la probabilidad? Ya una vez que lo tiré puedo decir, ¿cuál era la probabilidad de que cayera 3? Y la probabilidad era 1 entre 6, dado que el dado tiene 6 caras, bueno, pues si yo lo tiro 6 veces, lo más probable es que por lo menos una de esas veces caiga un 3. Puede ser también que no caiga ningún 3 en esas 6 veces. Pero si yo tiro muchas, muchas veces, pues va a terminar cayendo un 3. Incluso puedo afirmar que si existe la posibilidad de que caiga un 3, si yo tiro el dado una infinidad de veces, va a caer un 3.
Tarde o temprano.
Y no solo eso, sino que como es una infinidad de veces los que estoy tirando, el 3 va a caer una infinidad de veces. ¿Sí?
Exacto.
Ese es el asunto. Entonces, nosotros tenemos el universo, es una especie de dado. ¿Sí? Surgió el Big Bang y de ahí todo ha sucedido por una serie de causalidades y casualidades. Uh-huh. El caso es que este azar infinito del universo tiene la probabilidad de que nazca un pendejo como yo. O sea, dado que existo, puedo decir que existía la probabilidad de que yo existiera, ¿no?
Claro.
En el universo. Entonces, pero el universo es infinito, infinitamente grande e infinitamente antiguo.
Y si es infinito, significa que todas las posibilidades
van a terminar cayendo. Y lo más interesante de todos, es decir, dado que yo existía como posibilidad real del universo, yo y todos ustedes, no es que esté hablando nada más de mí, ¿verdad? El asunto es, como existía la probabilidad de que yo existiera y el universo es infinito, va a llegar un momento en que exista yo. Y lo peor de todo y lo mejor del asunto es que además, si el mundo es infinito y la historia es infinita, si yo existo y existió la probabilidad de que yo surgiera una vez, entonces existe la probabilidad de que yo vuelva a existir. Incluso la probabilidad es absoluta. Si el tiempo es infinito, el universo es infinito y yo soy posible, soy posible y sucedo una infinidad de veces. Lo peor de todo es que ya existí una infinidad de veces. ¿Sí me explico?
Sí.
O sea, yo, ya dado que existo, yo soy el 3 del dado, haz de cuenta, y dado que existo y he tirado una infinidad de veces, he existido yo tal cual una infinidad de veces. No es esta cosa que nos enseñan los gringos en la tele y todo, de que bueno, yo antes era Beethoven. No,
antes eras tú, igualito.
Y ahora soy yo, ni madres, no. Yo era yo, en otro universo igual a este, en otra tierra igual a este, a una distancia tal vez infinita, y hacía un tiempo infinito, pero no importa. Yo existí y existiré una infinidad de veces. Y esto que les estoy diciendo, se los voy a volver a decir una infinidad de veces. Y ya se los dije una infinidad de veces. Así que me sorprende que no lo supieran antes.
Bueno, ¿okay? Lo estamos aprendiendo y lo tenemos que aprender.
Una infinidad de veces.
Una infinidad de veces también.
Ese es el asunto. El budismo nos lleva a un punto en el que nosotros no podemos negar el hecho de la infinitud y de la reencarnación. Físicamente no existe ley, matemática, física, etcétera, que nos demuestre o que nos pueda decir que no existimos una infinidad de veces antes y que no vamos a existir una infinidad de veces después.
Está buenísimo. O sea, cuando alguien me diga, ¿por qué no sacaste la basura?
No, si ya la saqué.
La he sacado
una infinidad de veces.
Y la voy a sacar
una infinidad de veces. Así que, ¿cuál es la prisa?
Es porque voy, ¿no?
Claro, exactamente.
Muy bien. O sea, ya sabes, si no vayas a la escuela, si ya fuiste.
Ya fuiste. Todo lo que sabes ya lo sabías. Nada más que se te ha olvidado una infinidad de veces.
Y por eso te lo recordamos en la asamblea anterior.
En la asamblea anterior. 56-16-09-36. Llámenos, no sean ojéis. Y también pueden chatear con nosotros en escúchanos@hotmail a través del MSN.
Y escúchanos2@hotmail.com porque el escúchanos ya se llenó
ya
de contactos.
Llenó. Entonces ahorita si usted quiere conectarse, escúchanos2@hotmail.com.
Besitos a Berlín.
Cuidado. Cualquier cosa que diga pudo haber sido usada en su contra en...
La asamblea anterior.
Una cosa que sí es que Buda pues ha sido muchas cosas, luz de una lámpara, cuerda de un mástil, vela de un barco, en fin, pero siempre fue eso.
Siempre fue eso. Buda.
Ahora, los genios actuales es que se disfrazan.
Claro.
No es que se transformen, sino que se disfrazan. Entonces dice Elías Ayub, el presidente de la Comisión Federal de Electricidad, no vamos a aumentar el precio de la luz.
Claro.
Y así lo sostiene, y uno ve y consulta cuánto cuesta la luz. Bueno, hay algún tipo de ¿cómo se llama? Tarifa especial para comercio, para industria, más barata que para la casa, en fin. Pero hay un precio, ¿no?
Hay un precio.
Y uno diría, bueno, ese precio sí es el mismo precio desde hace un par de años, ¿no? No sé si un par de años. A mí el recibo de la luz siempre me llega más caro.
Más caro que el anterior. ¿Cómo explica usted eso?
Ah, pues
si no ha subido el precio de la luz.
Lo que pasa es que la Comisión Federal de la Electricidad dice también que en solidaridad con el pueblo mexicano va a dar subsidios por la luz.
Exacto.
Esto no es ninguna solidaridad porque el subsidio lo pagas.
Con los impuestos.
Los impuestos. Que no, que yo no estoy registrado en Hacienda y no pago impuestos. No, claro que sí.
Cada que compras un aguacate,
pagas impuestos. Compras un pan Bimbo, pagas impuestos. Cada que... Todo lo que compras, gastas dinero, pagas un impuesto. Entonces, bueno, los subsidios de entrada no es que sea el gobierno buena onda.
Exactamente.
No nos regala nada. Pero luego dice, el subsidio va a ser para los más pobres.
Ah...
Bonito, estaría bien eso, ¿no? Que los más pobres pagarán menos, los más ricos pagarán más, eso sería, es una buena idea. El asunto es que dicen, los más pobres, pues son los que gastan menos luz. O sea, y le ponen hasta un numerito, 140 kilowatts por hora.
Si usted gasta menos de 140 kilowatts por hora, es usted pobre.
Exacto, y la cosa es luego, uno compra... Un foco, por ejemplo, de 100 watts.
Ajá.
Ahí no dice para nada cuántos kilowatts por hora.
Por hora.
¿No? La tele donde dice, te va a costar de luz 25 pesos. Así que nosotros nos dimos a la tarea de calcular precisamente qué son 140 kilowatts por hora. Y, por ejemplo, te digo que 140 kilowatts por hora son equivalentes a tener, por ejemplo, 8 focos de 60 watts prendidos 5 horas diarias, gastan la mitad.
La mitad.
72 kilowatts. O sea, te alcanza para tener 16 focos prendidos 4 horas diarias.
4 horas diarias.
Si aparte tienes un refrigerador nuevo y solo lo usas 8 horas al día, o sea, como si fuera tiendita.
Claro, de que lo apagas y lo prendes.
Exacto. Eso gasta... 70 kilowatts por hora. O sea que podrías tener tú 8 focos y un refrigerador.
Exacto.
¿Qué más quieres?
Nuevo.
Nuevo, nuevo. Porque los refrigeradores de hace 10 años Esos gastan 150 kilowatts por hora.
O sea, si tienes un refrigerador viejo, eres rico.
Eres rico, ya no puedes pagar el subsidio. No te puedes, subsidio, ¿no?
Si quieres ser pobre, tienes que comprarte un refrigerador nuevo.
Entonces uno dice, bueno, lo que pasa es que en la vecindad viven 30 cabrones, que cada uno tiene, bueno, 5 familias, digamos, y hay 5 refrigeradores. Entonces nos cobran como si fuera esto una armadora de coches, ¿no?
Exactamente.
La solución es, pues que cada quien tenga su medidor, así yo que no tengo refri y que solo tengo una bombilla, voy a poder pagar mi tarifa de pobre absoluto de 140 kilowatts. Y entonces uno va a la compañía de luz y entonces te dice, no, pero es que necesitamos un comprobante de domicilio. Y uno saca, bueno, ¿qué será? Pues tengo mi recibo de teléfono y te dicen, no, pero este es de Axtel. Y no, el comprobante de domicilio oficial es de Telmex.
Claro.
O del predial, o del agua, o de alguna compañía del Estado.
O de la
o
luz.
O de Telmex. O un recibo de la luz.
Exactamente.
Que uno no tiene porque... Pues, no, entonces, bueno, uno cancela su Axtel, contrata Telmex... Y va de regreso a la compañía de luz con su recibo Telmex y entonces te dicen que necesitas las escrituras del terreno. Y el asunto es que uno vive en Santo Domingo, por ejemplo, donde todo fue a base de una ocupación de terrenos, una rebatinga y una organización popular muy loca, que finalmente te dejó dueño de tu
pedacito.
Donde a su vez se metieron otros 4 dueños, que son dueños a su vez de su pedacito.
Y todos tus primos, todos tus sobrinos y toda la familia.
Sí, claro, porque el que llegó y tomó el terreno, pues era el abuelo que ya murió y dejó 5 viviendo ahí, que luego se pelearon y uno vendió y ya llegó gente de todos lados. Y hay un terrenote donde viven 5 familias que tienen una sola escritura. Y entonces no pueden tener 5 contratos de luz.
Solo uno.
Y pagar... como si fueran ricos, porque gastan 300, 400 kilowatts por hora.
Exacto.
Esto es en el DF. Bendito sea el señor de la luz, que aquí no tenemos que pagar, por ejemplo, aire acondicionado para estar vivos, porque un aparato de aire acondicionado gasta 325 kilowatts hora.
Cagaste
no solo la tarifa de la pobreza, sino la de la clase media.
Sí.
Y ya te vas a...
Eres un burgués.
Un burgués, ¿no? Es un burgués. Yo quisiera saber cuánto paga Elías Ayub de luz.
De luz.
Así que, por un kilo de clavos, llámanos y dinos. ¿Cuánto paga Alfredo Elías Ayub de luz? Yo, lo que sí es que el otro día llegó el papelito este de la Comisión Federal diciendo que debía yo no sé cuánto dinero. Yo fui a reclamar, le dije al fulano ahí de la compañía, ¿tú crees que alguien me paga por escribir poemas? Y era un buen tipo porque estuvo de acuerdo conmigo. Me dijo, no, sí, tiene usted razón. La semana pasada fueron unos electricistas a quitar de plano el medidor de mi casa y quedaron unos alambritos de mi casa al poste como símbolo de unión entre el Estado mexicano y mi literatura. Y entonces yo digo, radio escuchas atentos de la que huelga, no paguen la luz, mejor escriban poemas.
Pero menos de 140 kilowatts por hora. De poema. Vamos a dejarlos con un poco de música. Un poquito de música aquí a la chica Ye, le vamos a pedir algo de música. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? No. Bueno, el caso es que... No. Bueno, es que íbamos... Fíjense, ayer estábamos preparando los audios y la grabación y todo este pedo de la energía eléctrica, la luz, y aquí no saben qué pasó.
Nos estaban espiando.
¡Se fue la luz! Entonces no pudimos quemar el CD y no pudimos hacer un chingo de cosas porque nos cortaron la luz.
Compañeros, me parece que no es momento de apresurarnos y de sacar conclusiones o de tratar de levantar consensos así a la fuerza. O sea, me parece que todavía estamos en la asamblea anterior.
¡La asamblea anterior!
Estamos aquí de regreso en su programa La Asamblea Anterior. ¿Aquí en la qué? ¿La qué de qué? 56-16-09-36, escúchanos @hotmail.com, escúchanos 2@hotmail.com. Comunícate con nosotros y dinos cuánto gasta Elías Ayub cada 2 meses de luz.
Me cobijo bajo el manto de la noche, la luna me guía y juego a fundir estrellas como fundía los focos de mis vecinos, a pedradas.
Eso, qué bonito, qué bonito.
primera edição. No dia que a Bossa Nova inventou o Brasil, no dia que a Bossa Nova pariu o Brasil.
Teve que fazer direito, teve que fazer Brasil, teve que fazer direito, teve que fazer Brasil. Criando a Bossa Nova em 58, o Brasil foi protagonista de coisa que jamais aconteceu pra toda a humanidade. Seja na moderna história, seja na história da antiguidade. E por isso, meu nego, vai a de bebo não vale, de bebo vai a não vale. Vai a de bebo não vale, de bebo vai a não vale. Vai a de bebo não vale, de bebo vai a não vale. Segunda edição. No dia que a Bossa Nova inventou o Brasil, no dia que a Bossa Nova pariu o Brasil. Teve que fazer direito, teve que fazer Brasil, teve que fazer direito, teve que fazer Brasil. Quando aquele ano começou nas águas de março de 58, o Brasil só exportava matéria-prima, essa tisana. Isto é o grau mais baixo da capacidade humana. E o mundo dizia: que povo mais atrasado, que povinho retardado, que povo mais atrasado. Terceira edição. No dia que a Bossa Nova inventou o Brasil, no dia que a o Brasil teve que fazer direito, teve que fazer Brasil. Teve que fazer direito, teve que fazer Brasil. A surpresa foi que no fim daquele mesmo ano, para toda parte, o Brasil do fato com a Bossa Nova exportava arte. O grau mais alto da capacidade humana. E a Europa assombrada, que povinho audacioso, que povo civilizado, que povinho audacioso, que povo civilizado, que povinho audacioso, que povo civilizado.
Estamos en la que de qué, llámanos al 56 16 09 36, o por chat, escúchanos @hotmail o escúchanos 2@hotmail.com.
Un saludo cariñoso al Coffee Internet de Huajuapan, montón de maestros de banda combativa de la APO.
Huajuapan de León, ahí en Oaxaca.
Compas de la APO, desde la ciudad monstruo los saludamos combativamente. Y les enviamos nuestra solidaridad en estos momentos tan importantes para la resistencia social en Oaxaca y en México. Desde acá, estamos acompañando su justa lucha y dándola a conocer en la medida de nuestras posibilidades a través de nuestra... Con esta carta les decimos que la Que Huelga Radio asume como propias las principales demandas de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y como adherente a la otra campaña... Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, grupos e individuos que participamos en la resistencia social a sumarnos a las exigencias de destitución de Ulises Ruiz, gobernador represor de Oaxaca, la libertad de los presos del movimiento y el alto a la represión. Compas de la APO, quienes participamos en esta radio, reconocemos y saludamos las acciones que les han permitido la construcción de la autoorganización por los de abajo, logrando no solo levantar la voz contra el opresor, sino sobre todo generando la posibilidad de defender la construcción de gobiernos populares, tradicionales o indígenas fuera de las instituciones y partidos. Ante los continuos ataques del Estado, en este momento es muy importante que todas las voces nos levantemos en solidaridad con nuestros hermanos oaxaqueños en lucha. Reciban, compas, esta certeza. Muchas personas estamos atentas al desarrollo de su movimiento. Si en algo podemos ayudarlos, por favor, comuníquenlo.
Aquí estamos de regreso en La Que de Qué, mandando un bonito saludo a los de Oaxaca. Bueno, 56-16-09-36, no llamen tanto porque el teléfono está suene. También en el chat, escúchanos @hotmail.com, y si está lleno, escúchanos @.com.
Mariana se ganó un kilo de clavos. Tienes toda la razón, Alfredo Elías Ayub no paga la luz.
¡Ah! Era una capciosa.
Es como, está incluido en su cuenta como los obreros electricistas les dan pasajes, a Alfredo Elías le dan para la luz.
Le dan su luz para la luz.
¡Mire, compañero! ¡No nos olvidemos de lo que nos acordamos! ¿Quién?
La asamblea anterior.
Estamos llegando a la parte de conclusiones de la asamblea anterior. Les hablamos esta tarde sobre cómo Prometeo le sacó el fuego a Zeus mientras dormía y vino y se lo regaló a los seres humanos para que pudieran defenderse de las inclemencias del mundo.
Dicen que pasó muy cerquita de África y por eso quedaron todos como tostados.
Tostados. Dicen que trató de robarse el fuego varias veces. La primera no lo logró porque estaba caliente. Hablamos también del camino de en medio de Buda, de Siddhartha Gautama, y les dimos algunos consejos prácticos para alcanzar el Nirvana.
Exactamente, que espero que todos hayan anotado.
Sí, y no solo eso, sino que el lunes próximo vamos a pedirles que aquellos que hayan encontrado el Nirvana nos lo traigan para poderlo poner aquí en la radio.
Poderlo entrevistar.
También les hablamos de cómo Thomas Edison fue un famoso pirata.
Uno de los primeros piratas de la Tierra, que robó miles de inventos a inventores europeos y los patentó en Estados Unidos.
El fonógrafo, por ejemplo, que se lo robó a un tal Víctor y luego en buena onda le puso su nombre a su compañía.
El foco que se le robó a un alemán llamado Heinrich Webel,
y etc. Y lo que sí logró inventar fue lo que no cacareó, que fue la electrónica.
La posibilidad de grabar cosas en placas metálicas, grabar cargas, que es lo que nos permite ahora el uso de las computadoras.
Pero de eso no ganó mucho. Eso
no
vino,
ganó nada.
Vino otro pirata que se llama Bill Gates y ese
fue el que
triunfó.
Exactamente.
Luego les hablamos también de Enron y 150 maneras de hacerse millonario. Funda una compañía, vende gas natural.
Funda muchas pequeñas compañías, únelas en una gran conglomerado para que no haya posibilidad de encontrarte, y después vende gas, finge que vendes gas,
en realidad vende informes financieros fraudulentos para que mucha gente te dé su dinero
y te compre acciones por internet,
acciones falsas. ¿Por qué no hacemos acciones del Palacio de Bellas Artes?
¿O de la qué?
¿O de la qué?
Es más, ahorita mismo usted, si usted escribe a escúchanos @hotmail.com o escúchanos @hotmail.com, le regresaremos su clave, que implica que usted es dueño de una acción de la qué.
También vimos unos consejos prácticos para que tu recibo de luz llegue barato. Si quieres pagar menos luz, pues pide empleo en la Comisión Federal de Electricidad como jefe.
Exacto. Como CEO.
Como CEO, y así te pagarán la luz.
Exactamente.
Si no puedes llegar a hacer comisión de luz, entonces te aconsejamos que no tengas refrigerador porque gasta mucha luz.
O
te compres uno nuevo, que la cocina se oriente norte-noroeste para que esté siempre en sombra, ¿no? O si ya construiste, tira
todo. Si usted es pobre, para demostrarlo tiene usted que tirar su cocina y orientarla norte-noroeste.
Exacto. O si usas 8 focos, y un refrigerador y una televisión, ya no eres pobre.
Ya no eres pobre. Ya, o sea, te que quejes, bájale a los pocos, bájale al refri, prende el refri una hora diaria.
Claro, claro. También otra forma de alcanzar el nirvana y ahorrar luz es no comas.
No comas.
Directamente, no desees nada. Y tarde o temprano verás este túnel católico y al fondo...
Y al final del túnel va a haber una persona, un viejito muy bueno, que te va a ver, te va a sonreír y te va a pagar. Es decir, si te paga $1.50 por cada día de vida. ¿Por qué te paga $1.50? Porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. No nos va a pagar algunos en pesos, otros en yuanes, así, no. Entonces, estamos viendo cómo... ¿De qué estábamos hablando?
De la luz. Dios mío.
Ah, entonces, ilumíname. Bueno, te encuentras a un señor barbudo al final que te ve, te sonríe y te paga. Te paga $1.50 por cada día de vida porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y ahí tienes tu bonche de dinero. No, $1.50 por cada día de vida. Te paga. El güey te paga. Pero después, ahí tienes tu bonche de dinero que no lo puedes ni cargar y entonces tienes que pagar por tus pecados. Habían oído esa frase. Es en efectivo. Eso de pagar por tus pecados es en efectivo con ese dinero que te acaban de pagar. Por ejemplo, si tú robas, no sé, $2. Pues cada vez que robaste, $2. Si tú matas, puta, no sé, $350, ¿no? Tienes que pagar. Si tú te chaqueteas, no sé, 50 centavos, pero bueno, 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. Si no te alcanza
un todo dólar, el... Un dólar si te chaqueteas encima de la bandera, por ejemplo.
Claro, pues $1. Un dólar. Entonces un dólar, porque pues, tienes sábanas de tus sábanas nacionalistas. Son nacionalistas y pues estás cometiendo pecados tremendamente. Entonces, si al final de todo tu recuento de pecados, porque Dios es como una especie de psíquico que sabe cuántas veces te agarraste la corneta. ¿Cuántas veces te sobaste el clítoris y todas esas cosas? Entonces, una vez que ya terminas, recibiste todo tu dinero, pagas por tus pecados. Si no te alcanza, te regresan a la tierra. Y tienes que volver a vivir, incluso a veces varias vidas. Por ejemplo, Fidel Velázquez está ahorita, es una monja por ahí. Y va a tener que ser monja durante muchos miles de años para pagar todos los pecados que cometió como Fidel Velázquez. Esta es la explicación real. Ese es el túnel, es la luz al final del túnel.
Y el verdadero origen de los granaderos.
De los granaderos.
Si te portas mal en la vida, regresarás como granadero.
Como granadero. Y así, vamos a dejarlos con una excelente canción de este maravilloso grupo llamado La Lengua, que se llama De modo que así son las cosas. Y ahorita regresamos en La Qué. ¿La Qué de qué? ...0936... ya ha sonado el teléfono, primera vez que suena, entonces estamos de plácemes.
Un saludo a Santa Úrsula, que parece que también todo el mundo está colgado solidariamente a los postes de luz. Está bien, compañero.
En apoyo a este programa.
En apoyo a este programa, está bien. La luz es del pueblo. Y tú eres el pueblo, ¿no?
Cuando llegue la CFE a decirle que por qué está colgado, usted dígale, soy budista y estoy buscando la iluminación trascendental.
Trascendental. Y además le puedo cooperar con... Hola, hola.
Hola, hola. Hola,
hola. Hay algunos ruidos extraños. El satélite que huelga SAT-2 está un poco fallo. Esos ruidos como de vidrios que se rompen son por cortesía del espectro electromagnético.
También esta cosa de que de pronto como que sienten que se corta alguna palabra y no oyen lo que está diciendo, es también por unas cuestiones que van más allá de nuestro poder.
Y comprensión.
Y comprensión. Entonces, seguimos en lo del resumen. ¿Qué más dijimos hoy?
Es lo que estaba tratando de acordarme. Si
hablamos del infinito también, de cómo...
Ya lo hemos hablado del infinito una infinidad de veces.
Se les hemos dicho ya una infinidad de veces, así que no tiene caso repetirlo.
Y ya vi que me faltó decirles algunas cosas. Por ejemplo, del 100% de energéticos que se utilizan en México... la electricidad ocupa el 24%.
Ajá.
La leña ocupa el 30%.
Ah.
CFE, una compañía moderna.
Una compañía moderna que le da luz a todo México menos a los que usan leña.
Y el gas natural, este que hizo que Enron se volviera una de las compañías más poderosas de Estados Unidos.
Y que en México ya está privatizado.
Ajá, ojo.
Ojo.
El gas natural es el 4% de la energía del país. Y el diésel, 0.9%.
Diésel, eso no se sabe de cierto. Diésel que el diésel, ¿no?
Dicen que el diésel. Una cosa es cierta. Si se va la luz, si se acabara la eléctrica, en una de las primeras cosas que ocurrieran es que no habría agua, porque el agua del DF al menos viene por bombeo y las bombas funcionan con luz. Entonces,
un día, fíjense, ¿qué es el próximo, es decir, la asamblea anterior o ya sea la anterior, podríamos hacer un programa sobre el agua y cómo está el pedo del agua en la Ciudad de México.
Que también es otra papa caliente en el horno.
Así que vayan investigando para que a ver si el próximo lunes o el próximo del próximo nos comuniquen también informaciones sobre el agua en sus colores.
Nos llegó un mail de un camarada en Xochimilco que riega con bomba de agua 150 hectáreas de cultivo y él paga un recibo de luz que va entre 150 y 170 mil pesos bimestrales. Tres pozos de agua, los que están en un medidor aparte, llega el recibo de luz a 25 mil pesos mensuales. Así que si a ti te llega de 2,000, 3,000 pesos, no chilles, aguántate, agarra piedras y cuélgate del poste.
Ah, bueno. Estamos aquí en la que 56160936. Este es su programa La Asamblea Anterior, que se transmite todos los lunes de 11 a 1, 1 y media, 11, 11 y media, cuarto para las 12.
Es hora de la Ciudad de México, o sea,
no es la hora de Fox.
No es la hora de Fox, o sea que a las 11, si no hay un planteo, un plantón, un apagón, un bloqueo, si no puede empezar más tarde. Exacto. En la que huelga también queremos decirles que están transmitiéndose seguido la transmisión hermana de Radio Plantón y de Radio Universidad de Oaxaca, de vez en cuando. Hay anuncios que hacer, pocos, la verdad. El viernes, que es primero de septiembre.
¡Ay, qué bonito! El primero de septiembre. ¿Cómo extraño yo cada año el primero de septiembre?
El primero de septiembre va a haber un acto político-cultural. Vaya que va a haber un acto político-cultural por la libertad de los presos políticos en el Parque Mausoleo de Atizapán de Zaragoza, frente al Chedraui. Otro famoso pirata.
Eso, Chedraui.
El 2 de septiembre es la primera asamblea de adherentes de la Sexta en la Ciudad de México, en el lienzo charro que está en Guelatao número 50, atrás de la INEP Zaragoza, el lienzo charro del Frente Popular Francisco Villa. La primera asamblea de adherentes de la Sexta en la Ciudad de México. Y el mismo 2 de septiembre a las 5 de la tarde, otro acto político por la libertad de los presos políticos de la otra campaña y la represión en Oaxaca, en la explanada municipal de Zumpango. Si tienes algo que anunciar a la Qué Huelga, mándanoslo por mail a quehuelga@quehuelga.org. Hay otro mail de avisos, el malo me perdonará, pero no me lo recuerdo.
No me lo recuerdo. Si no, aquí también a la escúchanos@hotmail y ahí vemos cómo lo pasamos. Seguimos aquí en su programa, la asamblea anterior. Vámonos con un pequeño audio y ahorita regresamos.
La vida en el no lugar, no hay donde jugar, no hay lugar para ponchar, para fumar y pa' chequear, no hay lugar. Esa es la vida en el no lugar, en una ciudad que es un no lugar. Departamentos como cientos de los que viven igual. Casera de Pemex, Texaco, eso y el sobrera, su Curacao, su McDonald's, Pizza Hut, su Walmart, su Electra, para intendeudar. Gran avenida de la esquina del centro comercial, en un lugar que es igual en cualquier ciudad. Allá donde yo vivo es un no lugar. Las tortas tan variadas no tienen igual. Hawaianas, alemanas, cubanas, mexicanas y todas las de Tlalpan que son más sofisticadas. Cruzando Miramontes se encuentra el mercado donde te puedes comer cualquier guisado de mole, pipián, salsa verde y en adobo. Y en el mismo mercado consigues el gordo lobo. Así la manzanilla, la ruda y la canela. Consigues cualquier hierba de la mala y de la buena. La fruta, la verdura, la carne, la memela. Comida para el gato, para el perro y para la nena. Más si te vas al barrio, allá si es otro pedo. Entre mil andadores que están llenos de perros, en aquel lugar andan estafadores dispuestos a engañar a chivatos traidores. También toda la banda que busca defenderse, cualquier vez de su chamba. Cualquier business o chamba es buena en el DF. En el DF, en el DF, en el DF. Yo me voy por la clasita chela, pasando por la mesa para ver a tu abuela. A ver las quinceañeras, te pasas por la escuela y ahí es que te das cuenta que la vida vuela en un lugar. Lugar que nunca vas a extrañar, porque es igual en cualquier ciudad.
Estamos de regreso en la Qué Huelga, la que de qué, 56160936. Bueno, ya nos vamos a despedir, los vamos a dejar. Esto fue su programa La Asamblea Anterior, aquí con Nadie, la chica Y y el señor S. Ese que está ahí. Hemos hablado de la luz, de la electricidad, de la iluminación, del nirvana, del infinito y más allá. La próxima semana, a las 11:00, 11:00 y pico, ¿verdad?, vamos a estar aquí de vuelta en este subprograma sobre algún otro tema de interés nacional e internacional, incluso hasta extraplanetario. Les voy a contar un chiste por lo pronto en lo que arreglamos algunos detalles. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo una lavadora a una licuadora? Le dijo, ¿qué haces, máquina?
Qué buen chiste.
Buenísimo, buenísimo.
Queremos hacer una denuncia. Interrumpimos un poco el programa para decir que Freddy Gómez es locutor de la radio comunitaria Ayuk, significa Miche en su propia lengua. Ellos, como se dicen, Ayuk. Él ha recibido amenazas de muerte por parte de militantes del PRI y funcionarios del gobierno estatal de Oaxaca para que deje de difundir noticias sobre las acciones y demandas de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y la sección 22 del Sindicato Magisterial. El compañero ha informado a la población de la zona húmeda del Istmo de Tehuantepec sobre la lucha popular en contra del gobierno de Ulises Ruiz, y por esa razón ha sido amenazado de muerte para que la inconformidad social no crezca más por todo el estado. Dijo Temístocles Muñoz Juárez, diputado local del PRD por el distrito de Matías Romero. Está la cosa en Oaxaca muy caliente. Sigue la represión. Torturan a un miembro de la CCC, Confederación Campesina. En fin, amigos, estén pendientes y atentos de la situación de Oaxaca, donde ante la imposibilidad, la pérdida de control del gobierno de Ulises Ruiz, el chisme dice que los narcotraficantes ya están muy enojados porque de ahí producen un montón de cosas y entonces están empezando a crear paramilitares y grupos de choque. La derecha anda descocada. El otro día vi una página web donde de plano convocaban a la gente en general a apañar a los dirigentes de la APO y desaparecerlos. Bien cabrón, estaba la foto de varios dirigentes y abajo de unos decían, este ya cayó. En fin, un ambiente muy tenso en Oaxaca. Estén pendientes, a veces enlazamos las transmisiones de la Qué Huelga con Radio Plantón. Tal vez ese sea el caso, una vez que nos despidamos de este su programa de confianza, es posible que los controles remotos del satélite, si me están escuchando, estén atentos, los controles remotos del satélite
nos redireccionen.
Redireccionar la radio oaxaqueña y a los compas de la APO. Ha sido para mí un placer ocuparles sus orejas todo este rato en la zona sur de la ciudad Monstruo 102.9.
¡Qué huelga! Nos vemos el próximo lunes aquí en la asamblea anterior. Muchas gracias por habernos sintonizado.
Me comí un mango solo, me comí un ajonjolí solo, una pata de elefante muda solo, sin ti viví agua solo, sin ti viví agua. Mientras limpio las semillas migas, se haga el brillo de los niños al jugar, semillas de melón para secar, para jugar, para besar, para entender la gravedad. Solo, sin ti viví agua solo, sin ti viví agua solo, sin ti viví agua solo, sin ti viví agua. Voy a hacer un grito en molcajete, uña sangre tal vez ya sepa. Voy a molerle una mujer valiente y por las tardes voy a orar, y por las tardes voy a orar a mí. Sin ti viví agua a mí, sin ti viví agua solo, sin ti viví agua solo, sin ti viví agua. Ya no somos niños, ya no queremos besar, ya no somos niños, ya no nos queremos besar.
Pero, ¿qué onda? A diario, y como su nombre lo indica, se sirven a la hora de la cena, a su cena. Pásele, pásele, niña, aquí está su cempasúchil, su gordolobo, su raíz de abrojo rojo para el mal de ojo, ahí está su ruda niña, su huitlacoche, su siempre viva, su flor de calabaza.
Los, aquí los dejamos con transmisión de Radio Plantón desde Oaxaca, aquí retransmitido desde la que huelga. Nos vemos el próximo lunes, los dejamos con esta retransmisión de Radio Plantón Oaxaca.
¡Ay, naranja!
Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer, bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. la sinceridad de tu espejo bien puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita. Haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita. Haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez.